La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaná.
Una de las cosas que hemos aprendido de Dios a través de su palabra es el hecho de que el hombre reacciona a la voz de Dios, responde a la voz de Dios en muchas instancias cuando se encuentra entre la espada y la pared. No es así en todos los casos, pero es evidente que esto se ha dado con cierta frecuencia que nos lleva a pensar que el hombre es así. Se le habla acerca de la palabra de Dios, Dios trata de acercarse a él, mostrándole su amor y su misericordia, lo escucha a través de un mensaje, percibe la bondad de Dios a través de las provisiones que diariamente recibe y muchas otras cosas, y no responde. Pero cuando Dios permite una situación crítica en la vida del individuo, especialmente esos momentos cuando el individuo se da cuenta de que su tiempo de morir está cerca, cuando está atravesando una enfermedad mortal y está en su lecho de muerte, entonces manda llamar al pastor o a quien sea para que oren por él, para reconciliarse entonces con el Señor, porque él percibe que no está preparado. Es allí entonces cuando él quiere hacer las paces con Dios. Yo le digo, la palabra de Dios es clara. Dice Dios a través de su palabra que luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando Dios ejecuta juicio, entonces el ser humano responde. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Y todo aquello se debe a la mentalidad de que Dios es bueno y es misericordioso y Él no permitirá que caigamos en el infierno, porque Dios es un Dios de mucho amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Su amor fue tan grande para con nosotros que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, así mismo es el ser humano. Y como habíamos mencionado hace un tiempo atrás, en muchas instancias, Dios prepara el camino para luego poder entrar en la vida del individuo. Y muchas veces, esa preparación implica un tremendo sacudón en la vida del hombre. Algo que le ocurra que verdaderamente lo haga temblar y recordar la existencia de Dios y volver la mirada a Él. Esto fue exactamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para preparar el camino para luego restaurarlos. La palabra de Dios nos muestra, como lo habíamos mencionado, que Dios, al percibir el estado de su pueblo en el cual se encontraba, un pueblo que prácticamente ya había ignorado a Dios, de tal manera había sido su desvío, que Dios tuvo que hacer algo para poder hacerlos reaccionar. ¿Y qué hizo Dios? Utilizó a su profeta, el profeta Elías, para darle un mensaje al rey de Israel cuyo nombre era Acab y hacerle saber que la lluvia iba a cesar y que esta era una acción que Dios estaba realizando como consecuencia del mal liderazgo del rey Acab sobre el pueblo de Israel, quien los apartó de Dios. Por otro lado, esto no quería decir que el pueblo estaba exento. Todos estaban involucrados. Todos tenían una responsabilidad. Claro, la responsabilidad mayor descansaba sobre el líder de la nación de Israel en aquel entonces. Pero Dios también trabaja con el individuo en términos individuales. Esto nos muestra claramente un aspecto de Dios. Él es un Dios de orden. Él trabaja primeramente con aquellos quienes mayormente tienen la responsabilidad sobre la situación. Él trabaja con los líderes primero. Él trabaja con todos, pero primeramente con aquellos quienes tienen la dirección en sus manos. Así que Dios hizo responsable de la situación primeramente al rey. Y cesó de llover. La sequía se dio y hubo gran sufrimiento por aquello en medio de la nación de Israel. Porque la sequía fue prolongada. Esto no era un asunto de 2, 3 días o una semana o 3 meses. La sequía se dio por 3 años y medio. Ahora, ¿se imagina usted una sequía de 3 años y medio? Eso es suficiente para producir una mortandad en medio de una nación. Ahora, cualquiera podría decir, oye, pero ¿por qué Dios permitió esto? Pero si pudiéramos percibir la mente de Dios, ¿cuál era su objetivo? ¿Qué era lo que Dios estaba tratando de lograr para el bienestar de los mismos israelitas? Preparando el camino. ¿Qué camino? El camino de retorno hacia Él mismo. El camino a través del cual Dios iba a hacer que el pueblo retornara a Él. Es que si estudiamos la condición, la situación del pueblo de Israel, podemos darnos cuenta de que se estaban enrumbando más y más a una destrucción fatal. Había una decadencia que se estaba dando desde años atrás, producida por una sucesión de reyes que no estaban procediendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Se descarriaron de lo que Dios había establecido y, claro está, llevaron al pueblo más y más a un estado deplorable. Es que cuando el hombre echa a un lado lo que Dios ha dicho para imponer lo que él quiere, entonces echa a perder todo el asunto. Eso está comprobado a través de las edades. Ahora, alguien quizás preguntará, ¿pero estará Dios interesado en la política? ¡Claro que lo está! Él está muy interesado en aquellos escogidos para gobernar sobre cada una de las naciones que componen esta tierra. Y añadido a aquello, Él honra las elecciones justas y está muy pendiente de los fraudes y los abomina también. Quizás usted nunca había pensado en esto, pero Dios también está interesado en el régimen gubernamental de cada país. Es que la capacidad de gobernar proviene de Dios, viene de Él. Es Él, mire, la palabra de Dios dice que Dios es el que pone y quita reyes. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 en adelante. Mire lo que nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que Dios está interesado en los gobernantes de este país. Él está interesado en la clase ejecutiva de este país. Él está interesado en los legisladores de este país. Él está interesado en el aspecto judicial de este país. Ese es Dios, así es Dios. Y esto debe decirnos a nosotros, y máxime, a la clase gobernante de este país, que Él está esperando la ejecución de sus responsabilidades al nivel que Él ha establecido, al nivel que satisfaga sus expectativas. ¿Es serio? Porque nos dice también que Él va a llamar a capítulo, como lo hizo con el rey Acab, a aquellos que no realicen debidamente su trabajo, su responsabilidad. Ahora, en medio de esta sequía que el pueblo de Israel estaba atravesando, nos dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, que pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, o sea, Dios le habló a Elías, en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Ahora, a este punto de la ejecución del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, porque la sequía era la ejecución del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero recordemos que no era un juicio para condenarlos. Era un juicio para hacerlos reaccionar. Es que esta es la manera de proceder de Dios. Dios ejecuta el juicio para que el hombre reaccione. Ya cuando Dios llega al punto de ejecutar el juicio para condenación, es porque ya no hay remedio, ya no hay manera de poder llevar a cabo el cambio en la vida del individuo para su propio bien. Ya ha llegado al punto en el cual no va a cambiar. ¿Sabía usted que eso podía darse? Se podía dar el caso que el individuo X, cualquiera persona podía ser, podría llegar al punto en el cual ya no va a cambiar, ya no hay remedio. Permíteme decirle algo, esto es sumamente serio. El hombre puede endurecer su corazón al punto de dejar de ser sensible a la voz de Dios. Puede darse el caso cuando Dios llama y sigue llamando y sigue hablando. Y mientras el individuo ignora la voz del Señor, y eso es lo que muchas personas no saben, mientras el individuo ignora la voz del Señor, su corazón se endurece. Y se torna mil veces más difícil poder responder. Y al pasar el tiempo, va perdiendo la capacidad de responderle a Dios. Hasta llegar al estado en donde aquello que antes lo ponía a temblar, aquella voz que él escuchaba, esa voz divina que le producía temor y lo motivaba a por lo menos dar algún tipo de respuesta, ya no le hace nada, no le produce ningún tipo de efecto. Y eso es triste, y eso es demasiado serio para jugar con estas cosas. No, hombre, si Dios me va a llamar después, no hay garantía de eso. Dios no está obligado a volver a llamar a nadie. ¿Usted sabe cuántas personas andan caminando por las calles con 5 años más de vida? De aquí en adelante, 5 años más de vida. Personas a quienes Dios nunca más llamará. Personas a quienes Dios jamás volverá a lidiar para su salvación. ¡Qué triste! Existiendo nada más, esperando el día de partir para ser condenado eternamente. Ya tuvieron su oportunidad y negaron tanto a Dios, lo suficiente como para obligar a Dios a decir, bueno, me desentiendo de ti. Es que la palabra es clara cuando nos dice que Dios no siempre contenderá con el hombre, haciéndonos saber que Dios no siempre va a estar allí lidiando con el hombre para que razone y reaccione. No siempre va a ocurrir. Llegará un momento cuando, si a Dios se le obliga, puede llegar el momento cuando Dios diga, bueno, hasta aquí. Ojalá ese no sea su caso. Porque precisamente estos son los casos en donde Dios ejecuta el juicio, ya no para que el individuo reaccione, pero ya para condenación. Ahora, volviendo a lo que estábamos diciendo, Dios ejecutó el juicio sobre los israelitas para hacerlos reaccionar. Y si a este punto de la sequía, Dios le dio órdenes a Elías para volver a Acab, para hacerle saber que iba a volver la lluvia, era porque algo se había dado en el pueblo que ameritaba ahora la suspensión del juicio. Es que Dios lidia con el hombre, y si tiene que hacerlo severamente, por su propio bien, lo hace. Pero tan pronto el individuo reacciona clamando por la misericordia divina, Dios es pronto para suspender el juicio. ¡Oh, qué grande es Dios! Porque el objetivo de él no es que el hombre sufra, pero que el hombre reaccione. Y recordemos que esto lo hace el Señor. El Señor procede de esa manera en muchas instancias, como un medio para preparar el camino de retorno para la reconciliación entre el hombre y Él. Ahora, si nos vamos al verso 17, leemos lo siguiente. Cuando Acab, recordemos que Dios había enviado a Elías al rey Acab, y nos dice el verso 17 del mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 18, que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? En vez de reconocer el rey Acab su propio mal, en vez de reconocer su propia responsabilidad, apuntó el dedo hacia Elías, culpándolo de la sequía en Israel, cuando esto se había dado como consecuencia de la mala administración del rey Acab. ¿No nos suena esto familiar en nuestros medios, en nuestro país? Este culpa al otro y este dice que no fue, pero fue el otro que está allá y el que dice, tantos culpándose, unos a otros tirándose la bola. ¿Qué tal si vemos nuestras propias culpas? ¿Qué tal si vemos nuestro propio mal y reconozcamos, oye, yo hice esto, yo cometí esta falta, yo cometí este error? Pero ¿sabe algo? Se requiere de un tremendo espíritu de humildad para reconocer estas cosas y máxime en una manera abiertamente. Claro, ¿quién está dispuesto a pisotear su orgullo? Todos quieren mantener una imagen. El hombre quiere mantener una imagen ante los hombres. ¿Pero qué de su imagen ante Dios? Añadido a esto, esas confesiones van a implicar pérdidas. Pérdida de posesiones que nadie está dispuesto a soltar. ¿Qué cosa no? Todos tratando de acaparar y proteger lo suyo, pero en el día de nuestra muerte no vamos a podernos llevar nada, porque desnudo hemos venido a este mundo y desnudo saldremos de él. Todas esas posesiones trabajan como un globo, se infla y se infla, recibe más, pero llega un momento de la nada, en el momento menos esperado, se esfuman, se van. O se esfuman, se nos van de nuestras manos, o nos vamos. Una de las dos cosas ocurren. ¿Cuán vano es aquello? Yo le digo, más vale hacer todas las confesiones necesarias y asegurarnos de que nuestros espíritus estén bien que quedarnos callados y pasar la eternidad en gran tormento. Ojalá esta hubiera sido la reacción del rey Acab. ¿Pero qué hizo? Culpó a Elías. Y Elías, como representante de Dios, le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Los Baales eran dioses falsos. En otras palabras, los israelitas, guiados por el rey Acab, abandonaron a Dios para servir a dioses falsos. Y permíteme decirle, dioses falsos no son solamente imágenes que el hombre hace y adora. Dioses falsos, permíteme explicarle algo. Ante los ojos de Dios, un dios falso es cualquier cosa, escuche claramente, cualquier cosa que usurpe el lugar del verdadero Dios en su vida. Un dios falso puede ser un carro. El individuo puede amar tanto ese carro que no esté dispuesto a cederlo por Dios. Hay un gran dios falso que existe presentemente, que muchos están adorando, el dinero. Su misma educación se puede convertir en un dios falso. Así es. Puede desvelarse y trasnochar y sacrificarse por sus estudios y no realizar el mismo sacrificio o más por Dios. Ese es un dios falso. Ese es un señor en su vida. Su propio cónyuge se puede convertir en su dios falso. Sus propios hijos o cualquier otro ser que ame tanto. Mire, ¿por qué cree usted que las personas, la gran mayoría, no está dispuesto a dar su vida por el Señor? Porque están sirviendo a otro señor. Cristo dijo que el que no está dispuesto a dejar padre, madre, hijos, lo que sea por él, no puede seguirle, no puede ser su discípulo. Ahora, él no está diciendo que debemos aborrecer a aquellos a quienes amamos. Esa no es la idea. Lo que Cristo está tratando de decir es que si no estamos dispuestos a dejar todas estas cosas, aún lo que más amamos, lo que más anhelamos, si no estamos dispuestos en dejarlo en un segundo plano, de manera que Él tome la preeminencia total de nuestras vidas, no somos dignos de Él. No lo somos. La palabra de Dios nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y menospreciará al otro, o servirá al uno y dejará al otro. No podemos. Nosotros hemos sido diseñados para adorar a uno solo. Entonces, los israelitas habían sido llevados a la adoración de falsos dioses bajo la dirección o bajo el liderazgo del rey Acab. Oh, líderes, ¿hacia dónde están llevando a Panamá? ¿Hacia dónde están llevando a esta nación? Son responsables. Y todos somos responsables. Ahora, después del encuentro de Elías con el rey Acab, el mismo Elías le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel. ¿Dónde? En el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Acera era otro dios también, que comen de la mesa de Jezabel, que convivían con la esposa de Acab, quien era Jezabel. Esta mujer fue la que mayormente promovió la adoración a los falsos dioses. Y Dios estaba observando todo aquello. Ahora, después que el pueblo fue sacudido por la sequía, porque recuerde que estamos hablando de la preparación del camino del Señor. Después que pasó este lapso de tiempo en donde fueron estremecidos, ahora Dios los encontró mansitos, mansitos, clamando por Él, clamando por misericordia. Dios dice: bueno, ahora sí tengo la atención de este pueblo. Ahora sí puedo percibir su reacción hacia mí, que era lo que yo quería desde el principio. Dios le da claras instrucciones a Elías para que le diga al rey Acab que convoque a todo el pueblo en el monte Carmelo. Vamos a tener una convocatoria y allí se va a ver quién es Dios. Allí se va a ver si los Baales son Dios o si Jehová es Dios. Esa es la idea. Y sabe, el pueblo respondió al llamado, pero se necesitó preparar el camino. Porque antes no hubieran ni siquiera considerado la voz de Dios, ni siquiera le hubieran hecho caso a Elías. Un pastor más, ¿quién es él? Pero como atravesaron esta situación, y Elías fue el hombre al cual Dios utilizó para decretar aquello, entonces comenzaron a poner su mirada en el varón de Dios. Y claro está, eventualmente poner su mirada en Dios. Y nos sigue diciendo la porción que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Un pueblo que conocía a Dios, un pueblo que había tenido tal relación con el Señor, había llegado al punto en donde nadie podía decir nada. Yo le voy a decir una cosa, amado oyente. Nos encontramos en medio de una atmósfera en donde se necesita romper el silencio. Y esta es la idea de esto, de romper el silencio en el cual nos encontramos. La iglesia de Dios se está pronunciando ante estas cosas. La iglesia de Dios, como representante de Dios aquí en la tierra, y específicamente aquí en Panamá, se está pronunciando contra estas cosas. En medio de este tiempo de gran confusión, donde hay todo tipo de adoración, estamos manifestando abiertamente que la solución a la situación que estamos encarando está en el retorno al Señor. Y si no procedemos para retornar a Él, si no procedemos para reconciliarnos con Él, para nuestra restauración, esto va a empeorar. Y no descarto la posibilidad de que Dios permitirá esto hasta que lleguemos al punto de estar quebrantados para retornar a Él. Yo oro porque este no sea nuestro caso, como está ocurriendo en muchos países, como ha ocurrido en la historia, porque no estamos exentos, no somos especiales como para que estas cosas no nos ocurran. Así que tomemos nota y hagamos lo que tengamos que hacer antes que sea demasiado tarde. El pueblo de Israel no respondió a su debido tiempo y Dios decretó este juicio sobre ellos. Y después reaccionaron. Pero hubo sufrimiento, hubo calamidad, hubo pérdidas, hubo un tremendo sacudón para que pudieran reaccionar, lo cual se hubiera podido evitar. No movamos a Dios al punto de que Él tenga que hacer lo mismo en nuestro país para luego tener que reaccionar. El pueblo de Israel había llegado a un punto en donde nadie podía hablar, nadie podía responder a las palabras de Elías. Es que estaban mal, había pecado en sus vidas, y cuando hay pecado en la vida del individuo, él no puede hablar. Cuando hay faltas en la vida del individuo, él no puede pronunciarse. Porque el pronunciarse implica lidiar con los causantes del mal y traer las soluciones que van a hacer el bien. Pero si mi vida no es la que debe ser, si mi vida no es una vida pura, libre de pecado, en donde nadie puede condenarme por nada en una manera justa, si mi vida no es la clase de vida que agrada a Dios, ¿cómo puedo yo lidiar con las faltas de otros? Esta es la razón por la cual, yo espero que entendamos esto claramente, esta es la razón por la cual el hombre sin Cristo no puede poner un alto a la corrupción, porque primero tiene que lidiar con la corrupción espiritual en su interior, permitir que Dios realice la purificación. Él primero necesita ser una persona pura, íntegra, para entonces servir de instrumento para un alto a la corrupción. Es que la corrupción externa es producto de la corrupción interna. Allí es en donde está la raíz, en la corrupción interna, en la corrupción del pecado en la vida del individuo. Y si nosotros logramos aplicar la sabiduría, en vez de tirarle al árbol por las ramas, pero darle en la raíz para tumbar el árbol completo, entonces veremos los resultados de bien que necesitamos. Pero se requiere que estas cosas sean aceptadas e implementadas. Se requiere que una vez habiendo tenido el entendimiento y se registra, oye, esto tiene sentido. Entonces, deliberadamente se realicen las acciones necesarias que van a llevar a los cambios permanentes para el bien que tanto estamos deseando. Estoy hablando de un pacto con Dios, en donde Él, ya comprometido por lo que ha dicho en su palabra, garantiza que hará su parte. Nos toca a nosotros entonces hacer la nuestra. Que así sea, amado oyente, que así sea.
Ha escuchado usted la verdad. Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275. O al 238-8694 en la capital, o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.